Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. El invitado que traigo hoy me hace una especial ilusión tenerlo aquí. No sé si lo conoceréis, puede ser que no. Es un creador de contenido, entre muchas otras cosas que descubriremos a lo largo de este podcast, que combina la reflexión con la aventura. Es decir, probablemente me estará escuchando ahora aquí y dirá, bueno, no es exactamente eso, pero precisamente para eso está él. Tiene unos vídeos que a mí, o sea, la primera vez que los vi dije, yo quiero que este tío venga a Zen. Se dedica a recorrer distancias, lugares inhóspitos, acampa él solo en medio de la nada y durante todos esos momentos hace reflexiones y cuenta fragmentos de su vida que a mí personalmente me parecen espectaculares. Así que sin más dilación os presento a Patrick Mainstone.
Gracias, tío.
¿Qué tal?
Por tenerme. Muy bien. Con ganas de conocerte y de hablar aquí un poco.
Qué bueno, tío. O sea, de verdad que tenía muchas ganas de traerte. No sabía cómo presentarte, honestamente, porque...
Las presentaciones siempre son súper difíciles, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. ¿Cómo te presentarías tú para alguien que no te conozca?
Pues, para que te hagas una idea, soy la típica persona que igual en un contexto, igual imagínate en una fiesta de una casa o lo que sea, que salta la típica persona y te dice que cada uno diga una cosa sobre sí mismo, que se presente. Pues soy el típico que en ese momento igual se va a beber algo a la cocina y... Porque siempre me parece como súper difícil de todas las cosas que uno es.
Bienvenidos a Podsummarizer, el resumen de tus podcasts favoritos.
Realmente como acotarlo. Entonces, yeah. Quizás para los que nos estén escuchando o viendo, simplemente soy una persona que hace vídeos en internet, comparto mis reflexiones y las cosas en las que... las cosas que me resultan interesantes en el momento y lo intento hacer de una forma que para mí va alineada con las cosas que me gustan, que al final es la naturaleza, la superación, los retos y este tipo de cosas así. Y yo creo que más o menos en este contexto me definiría así.
Sin duda no hay manera de hacerle justicia hablando a los vídeos que tú tienes en tu canal, que lo dejaremos disponible en la descripción porque la verdad que tienen un componente artístico muy bueno, conceptualmente son muy buenos, estructuralmente también. Creo que los grabas y los editas tú también.
Sí, todo yo, todo yo.
Eso es una burrada. Y has hablado de retos. Y el aporte acumulativo siempre es mejor que tomarlo de vez en cuando. Pero puedes tomarlos y dejarlos cuando...
Quiero decir que, por ejemplo, está el cortisol, no te tomas una y es como... Okay.
Claro, es lo malo y lo bueno que tienen los suplementos naturales, que tienen un alcance mayor a largo plazo, pero no te dan, o sea, no te da sensación de guau, lo he dejado y tengo mono. Okay. Al revés, es fácil olvidarse de.
¿Y esto sería como para un mes?
Esto sí, para un mes. 30 píldoras en cada bote. En caso de que tú lo hicieses, ¿cómo lo gestionarías?
Acto seguido, la conversación se adentra en el intenso proceso de autodescubrimiento que experimentó, explorando cómo la presión y el desafío moldearon su identidad más allá del surf y el sistema académico. Una reflexión que promete resonar en muchos.
Si toda tu identidad estaba arraigada al concepto del surf y a lo que significaba ese estilo de vida y los objetivos y todo.
Más que eso, que no sabes hacer otra cosa. Realmente, cuando tú quieres ser profesional en algo, tú compites con gente que también está 100% en ello. Es muy difícil que veas a alguien que es profesional en un deporte. Habrá casos súper especiales que haya conseguido más o menos balancear ambas cosas. Yo, pues no fui capaz y me encontré con 20 años que digo, tengo ni idea de quién soy ni de a dónde voy con nada de esto. Y a los 20 años es cuando empieza un poco mi redescubrimiento. Tengo que volver a construirme completamente de cero. Cuando veía a todos mis amigos que al menos habían escogido una carrera, estaban empezando a ir a la universidad, decían... Pues yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser lo que sea. Yo me encontré en una situación de que yo no sé, tengo ni idea de nada.
Y decías, tengo que aprobar filosofía.
Decía, tengo que aprobar filosofía porque soy aquí un matado que no, o sea, nada, no voy a tener nada. Y ahí tuve un breve periodo académico. Ahí pasé de aprobé filosofía y me metí a estudiar derecho. Estudié derecho durante 3 años.
Ole.
Todo.
¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
4 más los 2 de máster, creo.
Ah.
Estudié 3 años de derecho, lo reventé, o sea, saqué todo buenas notas a la primera, o sea, todo el mundo contentísimo a mi alrededor, eso es una leyenda. Y dije, no, esto no... aquí no es ni de coña. O sea, yo veía a todo el mundo a mi alrededor con una vocación increíble, que estaban en clase preguntando las dudas. Yo, por suerte, tengo muy buena memoria y hacía lo que es, todos los profesores lo decían y ahora empezaba a entenderlo, lo malo que es memorizar. O sea, yo me memorizaba todo como un cabrón y lo soltaba, pero no tengo, o sea, tú me preguntas ahora cualquier cosa de derecho y he llegado a tercero de derecho, tengo ni idea de nada. Y entonces yo veía a todo el mundo que clase preguntaba un montón, como que se les veía que eran lo que querían hacer. Y yo decía, yo no me identifico con esta gente para nada. Y nunca he tenido tampoco la idea de simplemente conseguir una cosa para cubrir, digamos, los gastos básicos. O como que esa faceta de mi vida no pienso que haya llegado todavía, que puede que llegue, ¿eh? A la simplemente conseguir un trabajo para...
Sí, para vivir.
Sí, como que perfecto el que lo quiera hacer y simplemente claro. Estar relajado, pero es como que algo que yo sentía que yo no quería hacer. Entonces yo dejo estudiar Derecho en tercero. Como, wow, el fin del mundo. Otra vez, de nuevo, ¿quién soy? Un desastre absoluto. He fracasado en la segunda cosa así grande en mi vida. Y ahí, un día, random, acababa de empezar a salir ya. Ya no, llevaba un tiempo, pero ya empezaba como a llegar al mainstream TikTok, ¿no?
Uh-huh.
Y un día me acuerdo que subí un TikTok haciendo un challenge así súper, súper horrible. Pero no me acuerdo cómo era. Era uno de estos vídeos que te decían, tienes que abrir los ojos así, sacar la lengua así para que salgas bien en las fotos. Y luego la otra persona lo hacía y tú les escupías. ¿Has visto? ¿Te has salido eso alguna vez?
No, o sea, me quieres sonar. O sea, me estaba empezando a sonar, bueno, por pues la parte
era
de escupir.
Era como una trampa que tú le hacías al otro que se comiera tu escupitajo.
Vale, o sea, pero lo hacías con alguien en persona.
No. Ah. O sea, era tú con la cámara y le decías al que estaba viendo el vídeo.
Vale,
abre los ojos. Haz así con la boca y tú hacías y le escupías.
Vale, vale. No, me lo perdí definitivamente.
Bueno, mejor.
Y mejor me da una pena.
Y mejor que nadie haya visto esto. Y por alguna razón, tío, yo veo que subo esta mierda de vídeo y tiene, creo que fueron como 4 millones de views, una cosa así. Y un montón de gente mandándome DMs, de chicas sobre todo, yo pienso también, era más joven en este momento, y digo, ¿qué es esto que acabo de descubrir, que esta movida que yo hago aquí el imbécil? Y no me ha prestado tanta atención tanta gente en mi vida.
¿Qué te decían las chicas en los DMs?
Imagínate, no queremos saberlo. Nada que me generara ningún tipo de decir, qué bien, ¿sabes? Era un poco como extraño todo.
Sí, sí.
Y yo dije, pero para mí, más que lo de las chicas y lo de la gente comentando, era, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué es esto? Que yo en mi casa acabo de llegar a 4 millones de personas. Esto es una movida. Y entonces yo empecé a subir vídeos. Inicialmente, mi contenido era como mezclando moda con lo que hacía pues a diario, ¿no? Que era ir a...
Sí, como lifestyle, ¿no? Que le llaman.
Sí, es una movida un poco rara. Lifestyle engloba muchas cosas, ¿no? Era básicamente pues yo yendo a la playa como en entornos naturales siempre. Siempre era entornos naturales. Esto es algo que se ha mantenido. Y haciendo contenido de moda me empezó a ir bien. Como que empecé a tener seguidores, ir bien dentro de términos, digamos, de micro...
Sí, pero vamos, que funcionaba.
Empecé a tener marcas que te empezaban a mandar cosas y no sé qué. Y estuve como, yo creo que fueron 6-7 meses full con eso. Y hasta que empecé a darme cuenta de que tampoco era como... O sea, yo no me veía realmente centrándome solo en la moda. No era, o sea, era algo que me gustaba, pero tampoco era una pasión enorme. Entonces, pero sí que había entendido cómo funcionaba el tema de social media y todo esto. Y ahí es cuando yo empiezo a dar ya mi salto a YouTube. De hecho, el hiking, yo no hacía nada de hiking, el senderismo.
Sí.
No lo hacía porque siempre me ha parecido una actividad de abuelo. Decía, eso son cosas que hacen los abuelos con el quechua y tal. La única razón por la que yo me metí a hiking fue porque quería hacer una cosa en la que pudiera ir con piquete, ¿sabes? Vale. Porque el surf no puedes ir vestido. Tienes que ir con traje de neopreno y te ves medio raro, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cuál es la actividad que puedo hacer para ir durísimos? Y justo fue en la época en la que el gorpcore estaba como muy auge, pegado, ¿no? Y era como, guay, yo me convertí en la, o sea, esta fue mi movida. Y ahí empecé el hiking. ¿Qué pasa? Que rápido me di cuenta de que dije, algún comentario que me dejó algún montañero de verdad que me decía, eres un pringao. Decía, pues un poco, ¿sabes?
Eres un poser,
pues,
¿no?
Claro, eres un poser total, o sea, un poco sí. Estoy yendo aquí a hacerme las pics chulas con el outfit, no sé qué, pero no sé qué. Entonces yo ahí empecé a hacer como más aventuras de dentro de mi casa, o sea, dentro de mi comunidad, de mis montañas, a empezar a irme a dormir solo. Y al principio cagao, mucho miedo. Y es, yo lo que pensaba es, digo, ¿de qué tengo miedo exactamente? Si esto es, o sea, ¿qué miedo da estar de fiesta quizás en una gran ciudad a las 6 de la mañana que no sabes qué va a pasar. Pero en la montaña, ¿qué te va a pasar realmente? Y yo sentía pues este miedo irracional. Digo, o sea, estoy acojonado. Pues al final como no es tu lugar de confort, ¿no?
Total, yo lo estaría, si lo probase mañana diría, uff.
Claro, pero tú racionalmente piensas, o sea, al final estás en Cantabria, no hay animales sólidos, o sea, como
sí, que te potentes, puedan
que te puedan matar, eso. Realmente, ¿qué te va a pasar? Y poco a poco, al final, la gente dice, ¿cómo has llegado a hacer tantas cosas solo? Y esto es, simplemente te vas exponiendo a la cosa que sientes como que te da un poquito de miedo. Y al final, primero era cerca de mi casa, donde sabía que si me iba a dormir ahí, podía volver al coche si me acojonaba demasiado. Luego, pues un poco más, luego un poco más, un poco más. Y luego terminas pues cruzando un desierto, arrastrando tu agua.
Sí, de hecho, eso en terapia psicológica le llaman como exposición progresiva, creo. Sí. Y lo hacen con los pacientes que tienen fobias o que tienen miedos. Al final, es la manera de aprender a hacer algo.
En este nuevo bloque se explorará la profunda conexión entre la soledad y la identidad. A medida que se comparten experiencias transformadoras y reflexiones sobre el poder de estar consigo mismo. Un viaje que promete resonar en muchos.
Igual digo, es que igual no sé. Sí. Pero en ese momento de mi vida era como que, ya te digo, muchas de las cosas que hago siento que es como algo que viene de algún lugar que yo no sé de dónde viene. Y suena todo súper, pero realmente es como una necesidad. Es como que yo siento como que en ese momento yo decía, es un momento en el que quiero realmente llevar al extremo lo que es estar solo.
Vale.
¿Cuál es el sitio en el que yo puedo estar más solo? Porque en las montañas al final, o en Islandia, o en lugares así, que son como los típicos lugares en los que se hacen estas actividades, al final hay mucha gente, ¿sabes? Hay gente, pues guardas, hay casetas donde la gente se queda, hay mucha otra gente también haciendo senderismo, pero en el desierto yo decía, aquí no va a haber nadie, y realmente yo quería sentir cómo se debe de sentir. También fue muy, esto suena gracioso, pero la película de Lawrence of Arabia, ¿sabes cuál es?
No.
Bueno, es una película muy famosa de como de un general en la guerra árabe, que está todo grabada en este desierto.
Vale.
Y era súper estética, y decía, buah, quiero ir ahí y sentir lo que sintió este tío de estar súper solo y de sentir.
Te marcaste la de soy ese.
Soy ese, totalmente. Y fue una experiencia increíble. Fue una experiencia increíble, sobre todo porque no tienes cobertura. En la mayoría de esos sitios, o sea, en las montañas tampoco sueles tener. Pero aquí, o sea, estoy en un país súper lejos de mi casa, que me he traído yo solito hasta aquí. Me he metido yo en este desierto porque yo quiero, no me ha metido nadie. Y no tengo ningún otro estímulo, ninguna otra cosa que hacer, porque tampoco había mucho que andar, ¿sabes? Realmente yo pude haber andado mucho más de lo que anduve, pero yo realmente iba tranquilo. Iba solamente como dando un paseo, prácticamente. Hice 150 kilómetros, pero iba dando un paseo, iba tomándomelo súper tranquilo. Si algún día quería andar más, andaba más. Si un día quería andar menos, andaba menos. Pero fue una sensación de realmente poder apreciar lo que es solamente estar contigo mismo y con tus pensamientos. Y tu cabeza va a lugares muy raros en esos tiempos, en ese tiempo que puedas estar en el desierto tú solo. Lugares que igual no piensas que tienes, o cosas que de repente vienen y dices, ¿y esto por qué? Y yo me he sentido muy conectado con esta experiencia por eso. He sentido que es algo que he querido realmente explorar, porque he dicho, no puedo llegar a estos estados, quizás yo personalmente no he podido llegar a estos estados mentales haciendo otras cosas. Porque al final siempre tenemos algún estímulo, tenemos algo.
Total, y es un me recuerda un poco al tema de cómo conformamos nuestra identidad. Yo soy el primero que, ya te digo, ojalá pudiese, sé de lo que hablas, pero yo precisamente he pecado toda mi vida de estar demasiado acompañado, por suerte. Quiero decir, siempre he tenido gente a mi alrededor, soy una persona como eso, que he vivido en grandes ciudades, que tengo muchos amigos, se me da bien hablar con gente, entonces no he tenido ninguna experiencia mínimamente similar a estar solo durante más de una vez. Me fui a Dinamarca y estuve yo solo, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que al final salía a la calle y acababa hablando con alguien, ni siquiera era este rollo de...
¿Y lo sientes como algo que te genera rechazo? O sea, si piensas en la soledad, piensas en estar solo, piensas como que es algo malo.
No porque sé que tiene...
Lo sabes racionalmente, pero te hablo de lo que sientes.
No, lo que siento es malo. Sí, o sea, no me apetece tampoco estar solo, ¿sabes? En el fondo, totalmente, lo confieso. Lo confieso totalmente, porque es una...
Mucha gente se siente así, yo diría que la mayoría.
Total.
Y el sentir que eres capaz de hacerlo es lo que te da el mayor superpoder y yo creo que es lo que a mí me ha enganchado tanto. Porque yo también, yo sí que es cierto que he sido una persona bastante solitaria toda mi vida. Entonces, no he tenido esa sensación muy marcada, como tú estás diciendo que te da pues como cosa el estar solo y así. Pero al final todos lo tenemos. Y cuando ves que eres capaz, cuando sientes que realmente solo te necesitas a ti en determinados escenarios, que al final es como que cuando hablas de estar solo y cuando la gente se llena la boca de decir soy capaz de estar solo mucho tiempo, es como que casi como que da vergüenza. Te lo he visto a ti como cuando lo has dicho, como que está muy bien que siempre estoy acompañado, porque no quieres como hacer de menos a la gente que tienes a tu alrededor. Pero realmente cuando tú eres capaz de estar solo, vas a ser una persona, yo creo, mucho más... no sé si presente es la palabra, pero vas a ser mucho más para el resto de personas también. O sea, cuando tú eres completamente tú y eres completamente...
Acto seguido, se desvela una experiencia impactante en Marruecos, donde la aventura se transforma en una reflexión profunda sobre la supervivencia y los riesgos de la exploración en territorios desconocidos.
También pensando, ¿y si me los bajo qué? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es la situación en la que me quedo aquí yo con un viejo y que me llevo su pick-up y me piro? En plan...
Eso sí que sería aventura, ¿eh?
Eso ya sería un marrón. Y entonces yo digo, me voy a pegar, o sea, voy a un metro del señor, porque si mete la mano a coger algo, lo trinco y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? El tío se pone como a rebuscar, no saca nada, se empieza a gritar otra vez como un loco, se sube a la pick-up, le dice al otro que se suba, me siguen gritando y diciendo cosas y se piran. Yo me quedo así, en el desierto, diciendo, ¿qué narices acaba de pasar? Pero me ha dejado un mal cuerpo esto y una situación horrible. Primero que pensé, dije, buah, van a venir con más gente.
Ya, estaba pensando eso, claro.
Van a venir con más gente y yo tengo aquí, o sea, no puedo ir ni para atrás ni para adelante, porque estoy justo en el medio de esta planicie, no me puedo esconder en ningún lugar. Entonces yo digo, buah, tengo que salir de aquí, ya. Yo tenía la ruta que iba a ir mucho más profundo, decidí acortar y hacer como un atajo para llegar a las rocas y al menos poder meterme en algún agujero o algo, si hacía falta. Sigo andando y de repente me encuentro con otra pickup. Esta pickup blanca, porque ya me había vuelto un poco más hacia el norte.
Eran los buenos, ¿eh?
Sí. Y me dice, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Tal. Y yo, sí, todo bien. Pero me ha pasado esta movida. O sea, estaba... Y me dice, ¿dónde estabas? Y le enseñaron en el mapa dónde estaba. Se pone así serio y me dice, very bad people. Están viniendo gente del sur, de fuera, que no son beduinos, que no son de las familias. Están trayendo su ganado aquí para que coman su esto. Súbete a la pickup que vamos a por ellos. Dije, no me voy a subir a ningún lado, pero, o sea, dejadme tranquilo, pero esto es lo que ha pasado. Y el tío estaba como, no, esto no puede ser, porque los turistas aquí sois como, no, o sea, tenemos que dar una buena imagen, sois nuestros huéspedes, o sea, por favor, no sé qué. No, o sea, ha pasado esto. Me dijeron, descríbemelos un poco, se los describí. Y me dijeron eso, que eran gente que estaba viniendo del sur, de lugares que no les correspondían, a meterse en su territorio. Y esto no es algo que yo haya puesto en los vídeos, precisamente por el hecho de que yo con esto tengo un gran conflicto moral. Porque pienso, para YouTube seguro que me hubiera ido genial meter todo esto y contarlo. Y
suena muy apasionante.
Qué movida, ¿eh? El clickbait. Casi me roban el agua cuando necesito el agua. No. Pero yo pienso, toda la gente anterior que he conocido durante todos estos días, que me ha estado tratando como lo mejor... Y que encima me han estado diciendo lo jodidos que están porque no están viniendo turistas por el tema del problema de Israel. Yo no tengo una gran plataforma, pero tengo una plataforma lo suficientemente grande como para tener un mínimo impacto. Que si yo cojo y digo, en este desierto hay mala gente, mira lo que me ha pasado, ¿cómo estoy yo honrando a esta gente que me ha honrado a mí?
Yeah.
¿Sabes?
Yeah.
Cuando el 99% de las personas han sido increíbles conmigo y estaban tan preocupadas por dar una buena imagen de su territorio, que yo luego coja como... por puro sensacionalismo y por puro ego propio, coger sí. Y decir, me ha pasado esto para yo conseguir unos cuantos euros. Es que no puedo meter esto.
Y no lo llevas a meter.
No lo metí. De hecho, es la primera vez que... O sea, mis colegas lo saben, pero no lo he comentado en ningún lado tampoco. Ni en mis redes, ni en nada.
Fue que mal rollo, ¿no? Y qué cosa más curiosa. Es todo lo que se imagina una madre cuando su hijo sí. Dice, voy a viajar y a vivir aventuras en sitios raros. Lo primero que se imagina es eso, ¿no? Que aparece una pick-up negra y que se baja gente rara y te quiere como mínimo robar o machacar. Es como... Y en ese caso, bueno, me alegro de que no trascendiese.
Es curioso cómo tu cuerpo... Oh. Es muy curioso cómo tu cuerpo realmente... Lo sabía, ¿sabes?
Sí, como que...
Mi cuerpo sabía que iba a pasar algo. Y también es algo muy intenso el llegar a un punto de estos, ¿sabes? Yo
yeah.
creo que la gente que haya pasado por algo similar, porque es completamente discutible si realmente estabas cerca de la muerte o no. No lo estabas. O sea, yo salía de ahí probablemente. Pero la sensación que tienes de realmente decir, esto es una situación muy peligrosa, que puede que haya un problema grave aquí, es una sensación que la mayor parte de la población jamás va a llegar a experimentar, salvo que le pase algo de salud, ¿sabes? Como que tenga algún problema de salud y diga, guau, igual la palmo, ¿sabes? Pero fuera de ese contexto, el que te pase algo por algo que tú además has elegido hacer, que tú has elegido ir ahí y te ha pasado esta movida, es una sensación muy, muy fuerte. Es una sensación también que guardo súper cerca y que no la recomiendo, pero que también es súper, súper poderosa, creo.
Es importante, aparte me gusta que reaccionases. O sea, que en ese tipo de momentos tienes que ser muy rápido y muy certero, por lo que decías tú. ¿Qué ocurre si ahora me tengo que pegar con estas dos personas? A muerte, ¿qué hago después? ¿No? Y lo que hiciste tú de colocarte detrás de él para que sea lo que fuese a sacar, que tú tuvieses más o menos un margen de acción.
Eso es todo completamente por instinto.
Claro.
O sea, completamente, tu mente entra en un lugar de completa supervivencia. Es, o sea, tú no estás pensando en lo que estás haciendo. Sí que ves cómo tu cuerpo está reaccionando y lo que sí que empiezas a pensar son las consecuencias que puede tener determinadas cosas.
Sí, vas descartando, ¿no?
Sí que lo piensas. Dices, vale, si hago esto, no... O sea, ¿qué pasa? Lo que tú dices. ¿Qué pasa si ahora mismo me bajo a este señor y... O sea, ¿qué situación? Igual me voy preso en este país que yo qué sé.
Lo típico, un segundo puede cambiar tu vida para siempre.
Sí. Y la de Marruecos, me pasó una en Marruecos que fue peor que esta.
Claro, ahora te iba a preguntar, porque has dicho que has estado a punto, o sea, has pensado que podrías haber muerto en dos ocasiones en tus viajes.
La de Marruecos fue peor y no fue tan, no es tan vistosa como esta, porque esta tiene toda la movida de la pick-up, tal. Pero en Marruecos tenía otro componente, que es que Marruecos es un lugar que visita mucha, mucha, mucha gente y que cada día es más popular. Es como el típico lugar que se va a Marrakech con la piba.
Tipiquísimo, sí, sí.
Súper
sí.
Típico. Sí. De hecho, hoy, cuando estaba viniendo hacia aquí, escuché a unos niños decir, no, yo no quiero ir a Marruecos porque van todo el mundo. Y, joder, cómo ha avanzado Marruecos, ¿sabes?
Ya es el efecto contrario, ¿no?
Sí, pero hay Marruecos y Marruecos. Está Marruecos turístico y está Marruecos más rural. La gente de los lugares rurales, para mí, siempre es la mejor. Donde más te van a dar la chapa siempre es en las ciudades y tal. Pero también cuando estás en lugares más rurales, tienes esa sensación de estoy yo aquí solo perdido. También de la mano de Dios.
Sí.
Y lo que me pasó fue que yo... Bueno, lo que hice en Marruecos no se puede hacer legalmente. ¿Por qué? Las montañas del Atlas en Marruecos son unas montañas preciosas, es una cordillera que tienen una montaña súper alta, que es el Toubkal, que es una montaña de 4.000 metros, 4.000 y algo, que para el que no sepa de montaña, 4.000 y algo metros de montaña es una montaña ya sólida. ¿Qué pasa? Que el Toubkal, por cómo está y por cómo asciende la elevación, es súper gradual desde la costa.
Luego, el relato se adentra en una experiencia que desafía los límites del miedo y la supervivencia, mientras exploran las decisiones cruciales tomadas en una noche llena de incertidumbre y tensión. No querrás perdértelo.
Yo, mi decisión, la mejor idea que pude tener fue, me puse la balaclava en la cabeza, no empaqueté nada, miento, empaqueté las cosas básicas para sobrevivir en mi mochila, no quité la tienda, estaba durmiendo en tienda, dejé todo ahí, solamente metí un cuchillo que tengo siempre, mi comunicador satélite de emergencia, que voy siempre con él, por si pasa algo, que es un... O sea, vale. donde esté se conecta. Y, pues las cosas, agua, comida y cosas para coger la mochila, ponérmela y salir corriendo. Pero no quería quitar la tienda para no armar, porque me estaban apuntando con linternas desde arriba. Y yo cojo y digo, vale, la decisión que voy a tomar va a ser esperar. No me voy a mover de aquí, porque quiero pensar que no va a pasar nada. Pero yo me siento ahí en la roca, al lado de la tienda, con la balaclava puesta, la mochila puesta atada, en una mano tenía puesto, abierto, el dispositivo de satélite tiene un botón que tú lo levantas y lo aprietas y automáticamente lo mantienes 3 segundos y se contacta con una central que te da el aviso de que te está pasando algo, de que tienes una emergencia. Lo tenía abierto, dedo en él, y en el otro dedo, en la otra mano, estaba agarrado al cuchillo. Y estaba sentado en la roca,
wow,
diciendo, no sé qué va a pasar, pero tuve miedo cuando lo vi. Cuando vi lo que iba a pasar. Uh-huh. Pero luego no tuve ni miedo, te lo prometo.
Como que aceptaste ahí.
Estaba sentado ahí, estaba completamente, eso es. Estaba completamente aceptando lo que fuera que me pasara. van bajando, y encima fue súper agónico también, porque iban bajando súper poco a poco por la montaña, los cabrones, iban como gritando, y de vez en cuando me apuntaban con la linterna, desde lejos.
¡Qué agobio, tío!
Y me apuntaban desde allí, y gritando, y yo sentado.
Aparte te acabas de despertar, que me olvido, ¿sabes?
Estos son las 3 de la mañana, 3 de la mañana o 2 de la mañana. Y lo único que yo tenía a mi favor es que digo, pensé, buah, si apagan la linterna no sé si vienen, pero todo el alrededor de donde yo estaba eran rocas de estas de río, como redondas, sí, que era imposible andar por ellas sin hacer ruido. Y si viene alguien, le escucho, aunque apague la linterna. Entonces me puse así, recto, y me apuntaban con las linternas desde lados. Ya estaban cerca, gritando. Me estaban apuntando con las linternas. Me apuntaban, ¡ah! Y quitaban. Apuntaban, ¡ah! Y luego yo digo, lo que están viendo estas personas ahora mismo es un man sentado fuera de su tienda de campaña, que encima cuando me apuntaban, yo no miraba a la esta, me quedaba recto así. Por alguna razón fue la forma en la que yo reaccioné, sentado en la roca así, con las dos manos puestas aquí a los lados, recto. Me apuntaban de allí y yo así.
Aura farming, ¿eh?
Me apuntaban de allí y yo así. Y yo lo que pienso luego es, digo, igual esta pobre gente solo venía a ver si estaban y les di miedo yo a ellos.
Sí.
¿Sabes? Y me estuvieron apuntando y estuvieron, te lo juro, fueron las 2 de la mañana, hasta que no se hizo de día, los cabrones no pararon de estar alrededor y nadie venía a decir nada. Solamente me apuntaban con la linterna y se iban. ¡Oh! Y armaban barullo. Me apuntaban y se iban todo el rato. Pero yo no, obviamente no me iba a hacer, bueno, no pasa nada, me voy a meter en la...
¿Te imaginas que estás así de tranquilo? Sí, sí. Bueno, cuando queráis ya me decís lo
claro,
que te vas a dormir.
Y yo, es una sensación que yo no tuve sueño, no estuve cansado, no tenía miedo, pero estaba sentado así, puesto que... Es lo que te digo, al final decir que no, fue un escenario que casi me muero. No, no creo. O igual sí, o no sé, pero igual no iba a pasar nada. Pero yo estuve desde las 3 de la mañana hasta que se hizo de día, aquí, sentado en la roca, mirando al frente. Pues eso, 2 horas o 3 horas, quieto. Y es una sensación también como tu cuerpo reacciona de una manera muy heavy a situaciones extremas. No sabes realmente cómo puede reaccionar tu cuerpo. Y mi cuerpo en ese caso reaccionó así, que yo estaba, dije, si me vienen todos estos, ahora mismo, si esta gente, que eran como fácilmente, no sé qué decir, eran 5 por un lado, 5 por otro, o más, si esta gente me quiere quitar todo lo que tengo aquí, lo quita.
Total.
Pero mi cabeza es, si me vienen a quitar algo, aprieto el botón, hago lo que pueda hacer, con mi esta, tengo lo suficiente para sobrevivir, y empiezo a correr hacia la oscuridad. Y por suerte, cuando amaneció, se fue todo el mundo. Cuando se estaba haciendo de día, se estaban yendo. Yo no llegué a verles cerca de día. Y ya, cuando se hizo de día, se fueron. Teorías. Quizás era gente del pueblo diciendo, ¿qué hace este tío aquí sin un guía? Igual estaban ellos preocupados por ellos mismos. Y fueron, lo que sé, los hombres del pueblo o lo que sea, vale, a controlar que no estuviera haciendo nada raro.
En este nuevo bloque se explora el delicado equilibrio entre la autenticidad y el respeto al documentar las realidades de lugares vulnerables, planteando preguntas provocadoras sobre ética y responsabilidad en el contenido de viaje.
Por el morbo, que siempre estas historias, pues al final yo creo que mola contarlas habiendo sobrevivido, evidentemente, pues no sería imposible. Y luego a la gente le encanta escucharlas, ¿no? Porque al final es un tema biológico de quieres saber cómo ha estado a punto de morir una persona para tú tener en cuenta lo que puedes o no puedes hacer. Así hemos evolucionado. Pero yo creo que sería interesante que las incluyeses, simplemente puedes hacer ese disclaimer. Y que de hecho es bonito. Oye, he ido a este sitio. Absolutamente todo el mundo es mega hospitalero y me ha tratado súper bien. Sí, pero es que me he quedado en un valle y han aparecido 10 tíos con linternas y he tenido que sacar el cuchillo.
La gente va a quedar con el... La gente con el... Tú con el cuchillo les va a dar igual que te hayas quedado en la casa del uno y del otro. No, no. Es el vídeo del tío que al que casi le roban en Marruecos, al tío que casi le roban en Jordania. No, no. Ya no eres el tío que habla súper bien de ese lugar. Yo lo he pensado mucho esto.
No, ya creo, me imagino. No te voy a decir nada que no hayas
pensado. No creo que haya forma de hacerlo de una manera... Sobre todo porque... Yo en estos lugares, al final, cuando he ido, he formado vínculos muy fuertes con las personas. Tengo mucha de esta gente en Instagram, en contactos o en su teléfono. Uh-huh. Porque cuando tú vas solo a un lugar, cuando no conoces, no tienes un planning y solamente vas a ver qué te encuentras, dependes mucho de la gente. Dependes mucho de que esta persona te ayude un poco a... Uh-huh. No tienes agua, no tienes comida, toma este pan o lo que sea. Entonces yo he formado vínculos muy fuertes. Entonces si yo pienso que, sobre todo en los países musulmanes tienen muy fuerte la sensación de que quieren dar una buena imagen, como lo más importante para ellos es que tú, como huésped, te hayan cuidado, te hayan honrado. Me parece, de todas estas personas que luego me piden mi YouTube y me dicen, yo quiero ver luego el YouTube que has hecho, y luego vean que les estoy escupiendo en la cara de su hospitalidad, y es como, no veo cómo lo puedo hacer. Yeah. Al igual que, a ver, igual aquí me mojo un poco y le echo mierda a gente que no debería, pero bueno, me da igual. No. Siempre he tenido un poco de conflicto, sobre todo cuando viajas un poco, donde tú dibujas la línea entre lo que es vale para contenido y lo que no. Vale. En el sentido de que tú cuando vas a un lugar pobre o un lugar en el que la gente la pasa mal y tú eres un individuo que con eso que vas a hacer dinero, tú no sé hasta qué punto te estás aprovechando de su situación.
Ajá.
Yo lo siento así y lo siento para la gente que, si escucha esto, se da por aludida o es complicado. Porque tú vas como individuo, te pongo un ejemplo. Vamos a hablar con números, que a la gente le gustan los números. Tú vas a un lugar donde hay mucha pobreza, donde la gente la está pasando muy mal, y quieres enseñar, no estoy enseñando la realidad de este lugar. Estás dando, que igual aquí ya estoy asumiendo cosas, pero si esta gente que hace estos vídeos no da de vuelta a esa comunidad de alguna manera, y solamente está recibiendo beneficio para sí mismo, un vídeo que tiene 1 millón de views y que de repente, un canal en inglés, así más fácil y no echamos mierda a nadie, un canal en inglés que de repente tiene 1 millón de views, pues igual ese vídeo de 5.000, 10.000 euros. Tú has cogido, has ido, le has puesto la cámara a alguien pasándolo mal, en una situación fastidiada, para tú recibir. Y que por un lado la gente dice que lo que estás haciendo con esto es dar visibilidad.
Uh-huh.
La gente sabe que la gente no necesita visibilidad, necesita compromiso de la gente y como un poco de ayuda, yo creo.
Uh-huh.
Yo, al final, tampoco creo que se deba mostrar en los vídeos porque al final queda fake. Pero sí que creo que si tú te estás haciendo dinero con esto, al final tú lo que vendes es esta mierda de situación de esta persona que lo está pasando fatal, al menos, que igual lo hacen, ¿eh?
Uh-huh.
Me sorprendería, pero que igual lo hacen. Dar de vuelta a esa persona que si no fuera por él y por su situación de mierda, tú no estarías ganando dinero.
Uh-huh.
Entonces, yo también he intentado a veces, quizás digo, wow, me gustaría documentar esto, pero no sé dónde dibujo la línea.
Ya.
Me parece súper complejo.
Es que es un dilema, o sea, me parece genial que lo saques a la palestra porque lejos de tirarle mierda a quien sea o que alguien se dé por aludido, me parece un dilema que todo el mundo debería tener, sobre todo cuando hace ese tipo de contenido. Más que nada porque al final yo sí que considero que es mejor hacerlo. O sea, quiero decir, imagínate, la diferencia entre no ir a un sitio pobre y no grabar nada y que mucha menos gente lo sepa es peor que tú, un día, por el motivo que sea, ir a un sitio y decir, mira, toda esta gente lo está pasando fatal y ese tío está ahí medio reventado y este niño lleva 3 días sin comer. Creo que eso es mucho mejor que no hacerlo. Ahora, yo creo que el dilema de cada persona que haga eso también tiene que ser un poco la sensación que tengas tú. Yo no hago ese contenido porque yo no entiendo lo mal que me iba a sentar. No por dármelas aquí de buena persona, pero sí. Yo voy a un sitio donde todo el mundo lo está pasando horrible y yo no creo, o sea, con el tipo de sensibilidad que yo tengo y con lo que me rayo y con lo que me... O sea, me sentaría horrendamente mal y probablemente sería la peor decisión que podría tomar yo porque ese tipo de cosas me...
Sí.
No puedo pasar por allí y decir, ¡buah, qué vidiazo he grabado! Sí. Es que no sé ni cómo subir eso, ¿sabes?
Sí, a ver, es complicado.
Pero me parece bien que la gente lo haga, ¿sabes? Aun cuando igual luego no devuelven nada, pero el dilema, o sea, el debate...
Sí, pero es que todo el concepto me cuesta mucho venir a... como llegar a un término, un buen término con ello. Todo el concepto me resulta que tú veas un hotel, probablemente te quedes en un hotel guapo, más o menos guapo.
Sí.
Bajes ese día a grabar rollos de la gente, mira qué mal lo pasa la gente. Te vas a tu hotel, te piras, ganas la pasta, enseñas esto, esta gente está igual, tú no has devuelto nada. Y luego también como espectador. No entiendo muy bien el morbo de ver a gente pasarlo mal también. Es como que, sí, oh, qué mal está el mundo, qué mal están todas estas situaciones. Es como que vende mucho, pero no deja de ser una cosa que si te paras a pensarlo es un poco raro.
Sí.
En tu casa, desde tu privilegio, entreteniéndote con en muchos casos la miseria de mucha gente, que luego puedes decir que la gente que sale en esos vídeos luego solamente quiere mostrar su día a día y se sienten como que están contentos de salir subir a YouTube, pero realmente porque no tienen una educación o no tienen los conocimientos de qué es lo que realmente está sucediendo con ese vídeo de YouTube. Probablemente, si la gente de esos lugares les explicas que con tú salir en ese vídeo yo voy a ganar 10.000 euros, te digan, ¿y a mí por qué no me das? ¿Sabes? Si soy yo el del vídeo, si tú solo me estás apuntando a la cámara, si soy yo y te estoy enseñando, ¿sabes?
Ya. No, sí, o sea, 100% entiendo por dónde vas.
A mí personalmente, o sea, no sé por qué hemos llegado a este punto, pero a mí personalmente me lo he planteado en varias ocasiones, grabar este tipo de cosas en los viajes, y no me he sentido del todo cómodo con ello.
Acto seguido, se abre un debate fascinante sobre la responsabilidad personal en las relaciones, donde se exploran las emociones que surgen al aceptar que nuestras decisiones pueden llevar a consecuencias inesperadas, un enfoque que invitará a la reflexión.
Pero qué miedo, que todo es mi responsabilidad, que todo recae sobre mí, claro. Que si las cosas malas que me están pasando son por mi culpa, no mi culpa, mi responsabilidad.
Claro, ahora todo depende de ti, que es lo que en su momento Jordan Peterson comentó, que la gente no quería aceptar su responsabilidad porque era mucho más fácil vivir en esa especie de anedonia o de ambigüedad de, bueno, las cosas pasan y a veces puedo quejarme y ya está. Es plan, no, en el momento en el que sabes que pasan porque tú tienes algo que ver con ellas, ahí ya tienes una responsabilidad a la que tienes que atender.
Claro. Y de hecho ese vídeo fue uno de los vídeos que más comentarios, cuando esto sí que los leía más, con mayor número de comentarios negativos.
¿Sí?
La gente se sintió súper triggered. Le pegó en un lugar especial, porque encima el título, mira, esto sí que, aquí sí que voy a pecar un poco.
Ajá.
El título era Todo es culpa tuya siempre.
Mola.
Entonces es como, no es lo que yo
quería
transmitir.
Buenos títulos, por cierto, que pones, me gustan muchísimo.
No quería transmitir realmente que todo es tu culpa siempre, pero la gente, cuando vio que como que todo es culpa mía, o sea, fue así, todo es culpa mía, me tiro de un barranco.
No me digas eso.
No me digas eso. La gente se rayó muchísimo con esto. Y es porque no llegaron a entenderlo, yo creo, del todo.
Claro.
No llegaron a comprender. Yo creo que en ese vídeo también trataba un poco del amor en una de las partes. Y es un ejemplo que yo le pongo mucho a mis colegas también cuando hablo de esto. Yo al final soy, digamos, el rayado de mis colegas. Soy el tío que viene siempre y sale con las cosas que hay veces que la quieren escuchar y hay veces que no. Pero yo pues lo intento aportar. En el tema de las relaciones de pareja, el tema de la responsabilidad es una de las cosas que la gente sí que, wow, ahí sí que das en un nervio súper duro. Y te digo por qué. Te imagínate que te viene tu amigo, tu colegón de la vida y te dice, mi novia me ha puesto los cuernos. Y tú, tu reacción siempre va a ser como, wow, tío, qué putada. Uf, cosas que pasan. Mi reacción sería, es tu responsabilidad. Y ahí la gente dice como, wow. Que es mi responsabilidad. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado ahí es, lo primero, pueden ser varias cosas. Lo primero, que has fallado tú a la hora de determinar el carácter de esa persona. Esa es tu responsabilidad. Tú has fallado a la hora de, cuando estabas conociendo a esa persona y deberías haber estado mucho más atento, y por lo tanto, eso te ha pasado. O la que es peor de las dos. Tú te has dado cuenta y te la has sudado. Entonces, si te has dado cuenta y te la has sudado, y luego me vienes a mí y me dices, me han puesto los cuernos, y yo te tengo que decir, ¡oh, qué putada! No. Tú lo has visto. Es todo tu responsabilidad. ¿Puede haber casos excepcionales? Me gusta pensar que no. Me gusta pensar que yo siempre voy a tener la capacidad. Me gusta, al menos, esperar de mí mismo que siempre voy a tener la capacidad de ser lo suficientemente observador, lo suficientemente atento, lo suficientemente, al menos, de hacer todo lo que pueda para que yo pueda minimizar riesgos en este caso. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando concretamente. Entonces, por eso creo que es muy difícil asumir esto. Si tú coges encima que te ha puesto los cuernos tu novia, asumes que es tu culpa, tu responsabilidad, en vez de decir como...
Sí, insultarla
o todas son iguales o que es el tópico, ¿no?
Sí.
Yo creo que es más como que todos somos iguales, un poco.
Es buenísimo que comentes eso, tío, porque esa reflexión la he compartido yo de una manera distinta en varios momentos y creo que también, bueno, creo no, definitivamente es algo que la gente no quiere escuchar. Y me mola que lo comentes porque ya he visto muchas reflexiones tuyas que no se las escuchaba mucha gente, al menos en España, y que yo o las he tratado o las he comentado. Y esta es una de ellas. Y de hecho, cuando estábamos hablando de otra cosa, yo te quería sacar el tema de las parejas e iba a ir por un sitio parecido. Y lo has sacado tú de la nada y he dicho, ok. Pero es que es 100% cierto, porque además Yo he estado en una relación en la que a mí no se me ha tratado bien, a mí se me ha vejado, se me ha humillado, bueno, todo tipo de cosas. Y yo, por mucho que haya podido querer autoconvencerme de que la culpa la tenía ella, yo siempre supe que la culpa la tuve yo. Ahora, eso no justifica los actos de otra persona. No, los actos son igual de malos.
Aquí es donde lo mezcla la gente.
Exacto.
Aquí es donde se mezcla un montón.
Exacto. Pero tú has dicho algo muy importante, y es que, primero, tú, confiar en una persona es un acto tuyo, unidireccional. Tú, de todas las personas que conoces, eliges a una en concreto y dices, en resumen, quiero que seas mi novia, quieres ser mi novia. Sí. Y pueden pasar dos cosas, que seas muy ególatra y estés pensando tanto en ti mismo que no veas las cosas de la otra persona, porque la gente te va a contar cómo es, con gestos, con detalles, con ausencia de detalles. Incluso si no hablan, te van a contar cosas. Es muy fácil ver si una persona te quiere y te va a tratar bien o no. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por nuestras propias idealizaciones, nuestro propio egoísmo, en plan, tenía muchísimas ganas de tener novia, tú me encajas, porque encajas en mis delirios y en mis movidas, claro, de la cabeza y en cómo me gustaría verme a mí contigo, te voy a hacer todo lo posible porque eso funcione. Y de repente tú empiezas a hacer cosas que claramente no están bien y que son sucedáneos de algo que podría llegar a ser peor, pero yo digo, bueno, como quiero que mi teatro siga en pie,
claro,
lo fuerzo. Luego, ¿qué pasa? Me han puesto los cuernos y alguien como tú le dice, y ya, yo ya no sería tan extremo como tú, yo diría, ¿qué has hecho tú?
Yo intento ser súper extremo.
Yo diría, ¿qué has hecho tú? No, yo nada, ¿yo qué voy a hacer? Algo harías, ¿no? Porque si tu novia te quisiese de verdad y tú fueses un buen novio para ella...
Eso es otro punto que yo no he tocado.
Vamos con
eso. Ese es el otro punto, que ese es el peor de todos.
Ese me mola, que flipas.
Wow, aquí la gente... Aquí, o sea, hablo como de la gente como una entidad, pero yo, cuando hablo de la gente, hablo, vamos a ponerlo como el grupo de mis colegas.
¿Mm?
No, que me ha puesto los cuernos. He dicho, igual ha sido un mierdas durante meses, ¿sabes? Pero claro, no, eso no justifica. Bueno, eso es otra cosa. Pero la cosa es que tú probablemente, si te hubieras comportado como sabes que te tienes que comportar, o hubieras sido tu mejor versión, igual esto no hubiera pasado. Por lo tanto, de nuevo, vuelve a ti. Es que en cualquiera de los escenarios que lo mides, en el primero, segundo, tercero, todos siempre vuelve a ti. Y puedes verlo, puedes elegir verlo como una cosa que da mucho miedo y que es horrible y que quema el todo, o puedes verlo como, vale, escucha, que tengo el control yo sobre esta cosa. Puedo la próxima vez ser más atento y observar más. Puedo tener juicios más elevados para lo que yo quiero. Puedo tener estándares más elevados. Puedo escuchar a mi intuición. Puedo escuchar a mis amigos. Yo, al menos en mi caso, no sé en el tuyo, no he visto ningún caso que haya pasado eso de manera cercana en el que no haya sido evidente que iba a pasar.
Sí, sí, sí.
Es muy raro que de la nada... O al menos, igual aparece de la nada, pero rápidamente sabes conectar. ¿Por qué?
Sí, sí, que es muy difícil que una relación sana, equilibrada, donde uno da todo por el otro, se escuchan, se quieren honestamente, están más o menos en un buen punto. Es raro que de repente una persona coja y diga, buah, pues me ha puesto el cuerno, se ha ido con otro. Para empezar, porque casi ninguna relación es así, de claro, perfecta, ¿no? Y, claro, y mucho menos en las que ocurren este tipo de cosas.
El análisis continúa con una profunda reflexión sobre cómo las expectativas del público pueden influir en la evolución creativa de los creadores, abriendo un diálogo crucial sobre la autenticidad y la presión en el mundo del contenido digital.
No puedo, o sea, lo saco cuando realmente me ocurre algo o llevo un proceso largo en el que llego a una conclusión y digo, buf, creo que esto puede ser de ayuda para alguien, pero no puedo, como dices tú, fabricar esas emociones, claro, y estar semanalmente sacando un vídeo profundo sobre algo. Y claro, es que no tengo tanta profundidad, o sea, por claro, suerte.
Totalmente. Y, por ejemplo, en tu caso, cuando... Porque esto es algo que... O sea, me imagino que tú lo hayas visto, no te voy a descubrir aquí nada.
Uh-huh.
Yo he visto que en tu caso veo también mucha parte de... Porque al final, desde que me has invitado al podcast, pues al final, como no te seguía, pues ahora, uh-huh, te he empezado a seguir y te he visto, pues ahora me salías más. Yo sigo muy pocas personas. Y he visto en tus comentarios, a veces veía, mucho esta narrativa de cuando tú coges y estás diciendo un vídeo, o sea, estás grabando un vídeo, que veo que es bastante profundo, que es una idea bastante chula, que puede aportar mucho valor, veo mucho comentario de René, cabrón, vuelve al de antes. También lo veo un montón. Y me gustaría saber, porque esto es algo que también yo en mi etapa... digamos, de principiante en todo esto, porque al final llevo muchos menos años que una persona como tú, intento elegir la forma en la que me voy a dirigir, ¿no? Como uh-huh. voy a elegir un poco el camino. Entonces te quería preguntar como, al final, cuando nosotros salimos y se nos conoce por una cosa, uh-huh. como en mi caso puede ser, en este caso, la supervivencia, o puede ser hacer rutas, uh-huh. ¿cómo te afecta el hecho de que, en tu caso, eres el man de los tatuajes? Uh-huh. Y luego, si quieres hacer otra cosa, es como, no, cabrón, uh-huh. eres el man de los tatuajes. Yo quiero verte hacer lo de los tatuajes. Y es uh-huh. algo a mí que me preocupa un montón, porque yo tengo, por ejemplo, el año pasado fue un año en el que tenía muchas ganas de hacer el tema de supervivencia y de por las experiencias que estaba viviendo, pero este año no. Y este año, pues, he hecho vídeos como de otras cosas. Uh-huh. Y siento que en el mundo del social media y esto, es súper rígido en ese sentido. Claro. Y es algo que a mí personalmente me preocupa. Entonces me gustaría saber cómo sientes tú, porque no era un comentario.
Sí, son recurrentes.
Son recurrentes, o sea, es, uh-huh. es una sensación, ¿no? Que supongo sí. que la gente quiera... Pues...
Es una pregunta muy interesante y he ido apuntando varias cosas de lo que decías, me olvidaré de casi todas, pero lo primero es que muchas veces yo creo que como creadores nos autolimitamos. Es decir, tú has dicho que tu contenido es de supervivencia.
Sí.
Y esto sonará ahí un poco magufo y tal, pero... supervivencia lo llevas al plano de los viajes, de estar solo en un sitio inhóspito, pero al fin y al cabo estar constantemente reflexionando o dando ciertas partes de ti es una manera tuya también de sobrevivir y de darle a otras personas esperanza de supervivencia. Es decir, igual no lo tienes por qué hacer en Marruecos, en el desierto, estando a punto de morir.
Sí.
Igual lo puedes hacer de otra manera. Y lo mío con los tatuajes es lo mismo. Al final yo empecé a hablar mucho de tatuajes, pero... realmente mi contenido era más la psicología del tatuaje y una, ya no una crítica, sino un traer a la palestra un poco esa idea de por qué nos tatuamos. Y si tiras un poquito, ya vas viendo que en realidad no son los tatuajes. Y a mí los tatuajes, yo siempre lo he dicho, digo, me parecen una pérdida de tiempo, ni te los hagas, ¿sabes? Haz otra sí. cosa, tienes mil cosas mejores que hacer, más baratas.
Yo me arrepiento de todos los míos, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Entonces, yo tengo, no tengo muchos, pero tengo bastantes. Y me arrepiento de todos.
Pues termino esto y ahora me cuentas eso, que me parece interesantísimo. Y respecto a la gente, tío, yo creo que la gente es lo que cuando te dice, yo lo odio esto, ¿eh? Bueno, ahora cada vez odio menos, entonces ahora lo entiendo, pero siempre me ha dado mucha rabia. El tú antes molabas, que eso se popularizó con cuando Crema decidió llamarse C. Tangana, uh-huh. y empezaron ya como a ironizar eso, el rollo, tú antes molabas, molabas cuando te llamabas Crema. A mí me pone los nervios, tío, porque me parece de un narcisismo y de una bajeza brutal el intentar que la gente se quede donde ya está. Es como que le estás prohibiendo algo básico del ser humano a nivel evolutivo, que es cambiar. El entorno cambia, tú sí. también vas a cambiar. Y hay gente que te dice, no, quédate como estabas. Y además no te lo dicen por ti. No, quédate como estabas, que estás muy guapo y así. No, quédate como estabas, que así es como me entretienes a mí. Pero quédate donde estás.
Por eso te lo he querido comentar, porque me ha resultado también como bastante violento, porque no solo... Si me dices que estás haciendo un vídeo, de repente decides hacer vídeos de montaña, es como que no es tan fuerte que alguien te coja y te diga, oye, René, antes molabas más. Pero en un vídeo en el que estás realmente abriendo... Uh-huh. Es que me acuerdo que era un vídeo que estabas hablando de algo bastante personal, no me acuerdo qué vídeo era.
Últimamente es todo el rato así.
Y que alguien te diga, no, tú te callas lo que tú estás diciendo... Sí.
Baila para mí.
Y es que yo tengo el equivalente a esto. Yo tengo un equivalente en mi pequeña trayectoria aquí de mini okay. creador. Es que yo te hago un vídeo sobre la responsabilidad personal y es el primer comentario. ¿Dónde son los pantalones? Ese es mi equivalente.
Outfit check.
Ese es mi equivalente. Me encanta ese cuando tú realmente te has currado una cosa profunda y ahora todo el mundo sabe cuál ha sido la trayectoria de ese vídeo y que alguien diga, sí, sí. ¿De dónde son tus pantalones? ¿Por qué? Porque también hay gente de, en mi caso, de que era más del comienzo de cuando hacía más
total,
contenido de moda
total.
Y eso.
Yo he aprendido a hacer las paces con esa gente. Antes me daba una rabia horrible. De hecho, me parecía como era peor que me pegasen. Río, tío, lo que me estás diciendo es muy grave. O a mí, a cualquier persona. No le puedes decir a una persona que vuelva a ser como a ti te gustaría que fuese. O sea, yo no estoy a tu servicio y sí. me estás coartando. Pero ahora pienso, tengo la oportunidad de a esta gente enseñarles algo nuevo. El precio... es que ellos me intenten molestar o que sean lo suficientemente infantiles como para no entenderlo. Eso es como cuando eres pequeño y tu madre te quiere llevar a un sitio de viaje y te dicen, yo quiero estar en casa porque quiero jugar a la Play. A mí eso me pasaba. Hazme caso, ven conmigo, que vamos a... No, porque yo ahora lo que quería... O sea, yo quería una cosa, ¿vale?
Literalmente
y
eso.
Mi madre, tal, guau, pumba. Y al final, era cuando empezabas como a... Cuando aprendías a que tus padres son tus padres por algún motivo, ¿sabes? Y decías... Después del día decías, qué guay que no me quede en casa jugando a la Play, ¿sabes? Porque al final esto me gustó. Y esto es un poco igual. Ahora digo, bueno, pues yo qué sé, está caprichoso ese, o yo qué sé, va a saber qué cirio tiene montado en casa.
Sí.
Dice, quiero que el de los tatuajes me hable de tatuajes. Digo, no, te voy a hablar de algo que considero que es más importante. Y al final un poco el papel de los creadores de contenido, que nos estamos aquí poniendo como si fuésemos una cosa distinta, pero no, al final es gente que habla, ¿no? O sea, que tenemos ese valor de hablar, por lo que sea.
Sí.
Pues un poco una manera de guiar a la gente también. No puedes esperar que todo lo que digas y hagas en el momento la gente lo entienda en el momento. Los que lo entienden son unos putos jefes. A mí me flipa. Cambio de panorama, empiezo a hablar de Dios. Me dicen, René, yo estoy en el mismo camino. Llevo meses dándole vueltas, gracias. Digo, basado. Estamos conectados. Hay gente que me va a insultar ahora y dentro de 3 años un día se va a despertar y va a decir, qué cabrón este tío. Y yo que lo vacile.
En este nuevo bloque, la conversación se adentra en la meditación y la autoexploración, revelando cómo momentos de silencio pueden desatar profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y las creencias que la sustentan.
Yo creo que terapia funciona un poco así. Terapia es simplemente que la persona sabe sacar de ti cosas que tú no te estás preguntando.
Total.
Y creo que con esta práctica, al menos yo he sido capaz, al nivel que yo he llegado, de hacerme estas preguntas a mí mismo. Preguntas que en tu día a día no te haces. Y también porque yo digo que lo hacía y no sabía que lo hacía, porque al final cuando surfeas, el surf es un deporte súper meditativo también. Porque el surf es un deporte que no tienes ningún otro estímulo que no sea estar en el agua. No tienes teléfono. Bueno, si hay otra gente surfeando, colegas sí, pero hay veces que puedes surfear solo y solamente estás en ese momento concentrado en surfear. Y cuando estás esperando las olas o lo que sea, son momentos en los que es lo mismo que estar sentado en una habitación a solas. Tienes algo más de estímulo, pero también es una práctica que yo llevo haciendo toda mi vida. Y yo achaco como todas estas realizaciones a las que yo, todas estas conclusiones a las que yo he llegado, a solamente estas situaciones, estos momentos de poder dejar a mi cabeza respirar y pensar y analizarlo.
Es buenísimo este input que acabas de dar sobre la meditación, porque me ha parecido, creo que de las explicaciones de meditar más honestas y como más prácticas que he visto nunca, porque sí que es cierto, yo no tengo mucha relación con la meditación, pero sí que lo he probado y me he rayado por lo mismo que decías tú. Pero al final es eso, es tener la honestidad.
No lo puedes hacer mal, tío, no lo puedes hacer mal. No puede ser una cosa que tú digas, voy a meditar y tengas en algún momento una sensación de que lo estás haciendo mal. Y no, para mí no me sirve. A mí, en mi caso, en la meditación esta de estar pensando en tu respiración no me servía. Ya. Pero si cojo y me siento en un sofá, digo, estos 40 minutos solamente voy a cerrar los ojos y me voy a forzar a no coger nada, a no coger un teléfono, primero, la primera cosa que te vas a dar cuenta es, buah, tengo aquí una serie de cosas y una serie de ansiedades de que necesito estimulación ya. Eso es lo primero de lo que te vas a dar cuenta y te va a asustar. Por eso te decía el tema de que no me cuesta mucho no ver el móvil antes de dormir, porque es que ya lo veo como algo que es una cosa tan dañina y tan horrible que ya ni tengo ganas. No tengo ganas. De hecho, no tengo en mi teléfono que tengo aquí, no tengo Instagram, no tengo TikTok. O sea, lo tengo en el ordenador para que sea súper poco, para que me traiga muy poco. Y es, o sea, te das cuenta de esto. Esto es lo primero que te vas a dar cuenta, que dices, ¿por qué no soy capaz de sentarme aquí y de estar bien? Van a ser las primeras, el primer rato. Te vas a sentar y vas a decir, ¡buah, estoy súper agobiado! Pero tienes que... No es difícil, no es una práctica difícil. Es simplemente que cuando tengas ganas de coger el móvil, no lo cojas.
Ya.
No lo cojas.
Sí, sí.
Te lo pones al otro lado. O si necesitas que un colega te lo guarde, o tu madre, o lo que sea, que te lo guarde en su habitación y que no te lo dé, como si te tienes que o abrir los ojos y mirar a la pared.
Sí, básicamente no ser un mandril.
Solamente te quedas ahí y ves a dónde va tu mente. Y tu mente va a ir a unos lugares que no te imaginas y por ahí es por donde se encuentra, yo creo, que lo que hablábamos antes de respuestas. Si se encuentran en algún lugar, están por ahí. Al menos para mí.
¿Te has leído...? Estamos llegando ya a la parte final del podcast, pero se me vienen 1400 cosas a la cabeza. ¿Te has leído Biografía del silencio, de Pablo Dor? Se lo recomiendo, son 100 páginas además, y es un libro sobre meditación. Bueno, una manera, o sea, recomendación fina, es del último que he leído, y habla de todos estos temas, y es realmente, realmente inspirador, y tiene una facilidad para escribir y expresar ideas de cómo la inacción es la clave para entender todo lo demás, y en contraste con el mundo que vivimos, frenético y tal y cual, es muy interesante. ¿Crees en Dios?
Depende. Depende de si hablamos de un Dios estricto, por llamarlo de alguna forma, un Dios teórico, un Dios de libros. En ese sentido, no. Pero sí que creo que Dios Big Bang, naturaleza, cosmos, universo, todas estas cosas, para mí es viene a ser lo mismo. O sea, viene a ser la misma idea. Son explicaciones a cosas que no tenemos respuesta y que de alguna forma nos reconfortan. Por eso, quiero decir, Dios al final busca responder, aquí me voy a meter en un marrón, pero busca, al menos desde mi perspectiva, busca responder la gran pregunta existencial de la historia, que es, ¿cuál es el sentido a todo esto? Y cuando tú te planteas esa pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Vas a llegar a lo que se llama, no sé si se dice así exactamente, es algo de Agripa, trilema de Agripa. Es que simplemente llegas a tres conclusiones. A la primera es que llegas a la conclusión de que cuando intentas responder la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Llegas a la conclusión de por, el por qué. Todo es por qué. O sea, si tú dices que la respuesta a ¿cuál es el sentido de la vida? Es algo, siempre va a haber un por qué. ¿Por qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Infinito. Esa es la primera parte del trilema. La segunda parte del trilema es el ciclo que tú coges y dices, vale, la respuesta de la razón, la respuesta a el sentido de la vida es A porque B. ¿Y por qué B? Porque A. Esa es la segunda parte, el ciclo. Y el tercero es Dios, es simplemente, no me acuerdo cuál es el término, pero es simplemente una conclusión final, un golpe encima de la mesa, que cierra estas dos primeras cosas que son infinitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O el ciclo de A, porque B, B, porque A. Esto simplemente es como una cosa que pone un freno. Entonces, para mí, sí que creo en algo que tenga que poner freno a las cosas, en el sentido de, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues creo que se puede explicar, o creo que si existe por algún lugar, es más esa tercera opción. No hay un sentido real, es simplemente vivir acorde o simplemente estar alineado con este final, digamos, esta cosa que es lo que frena. Al menos es lo que yo creo. No creo en un Dios, digamos, de libros.
Sí. No, interesantísimo. ¿Algo que te gustaría cambiar de ti?
Me gustaría. Sí, dame un segundo.
Sí, tranqui. Es que esta es peleaguda.
Quiero escoger la. Oh, hay un montón de cosas, pero quiero escoger la que sea la más potente.
Acto seguido, se aborda una reflexión profunda sobre el verdadero significado del éxito, cuestionando las expectativas externas y descubriendo el camino hacia la felicidad genuina, un tema que promete inspirar y hacer repensar prioridades.
Soy ese. Sí.
Y lo puedes apagar.
Total.
Lo puedes apagar. O sea, no tienes por qué irte a dormir viendo cómo todo el mundo lo está haciendo mejor que tú.
Qué bueno.
¿Sabes?
Sí,
No
sí, sí.
tienes por qué. Y luego
Qué bueno.
es difícil que tú puedas llegar a un buen lugar mental. Si eso es todo lo que consumes. Si todo lo que consumes es constantemente día tras día. Yo por suerte, como he tenido otros intereses que están fuera del teléfono, pero veo gente que no tiene otra cosa más que estar con el teléfono. Es muy difícil que tú puedas salir adelante, que tú puedas conseguir las cosas que quieres, si constantemente lo que estás metiendo en tu cabeza, si volvemos a lo de la narrativa de nuestra mente, si tú lo que te estás metiendo constantemente es comparación y te estás echando abajo todo. Y sobre todo que es que no es real. Y eso es algo que yo he intentado compartir, que he tocado en varios vídeos, el hecho de que yo me siento con una responsabilidad súper grande, es decir, toda la gente que vea mis vídeos, toda la gente que vea lo que yo pongo en Instagram, es el 10%, es el 5%. Son una selección de los mejores momentos que yo he maquillado de alguna forma para que considere que son lo suficientemente buenos como para exteriorizarlos.
Claro.
Yo he cogido, me he hecho un guión. He hablado de una cosa. Luego lo he editado, he corregido las cosas que no. Yo estoy moldeando cómo la gente me va a ver. Tú no te puedes comparar con eso. No te puedes comparar con esto porque tú estás comparando tu vida constante, o sea, tu vida del día a día, todas las cosas que te están pasando, todos tus altibajos, con constantemente ver las cosas buenas de otra persona. Salvo que sea una persona que tiene pues un contenido pues como tú estás haciendo, igual que es como más, estás hablando más de tus problemas y de esto. Por lo general, la gente consume los mejores momentos de todos los días de otras personas y los comparan con sus malos momentos. Yo creo que hay veces que deberíamos plantearnos si realmente queremos las cosas que realmente deberíamos de querer.
Brutal, o sea, realmente brutal eso porque no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué es el éxito para ti?
El éxito. lo conecto mucho a estar feliz.
Claro, entonces, siguiente pregunta.
Sí, ¿no? Es que me cuesta, me he quedado un poco pensando porque me cuesta, al menos en mi cabeza, separarlos bastante. Conecto ser exitoso con ser feliz.
Vale.
Entonces, para mí, ser feliz es no necesitar nada más. Sentir que no necesito nada.
Vale.
Entonces, llegar a un punto en el que yo siento que tengo todo lo que necesito es, para mí, estar feliz. Porque ha habido momentos en los que yo me he sentido feliz, han sido momentos en los que yo sentía que digo, todo lo que tengo ahora mismo, no te hablo de que, wow, cuánto dinero tengo en el banco. No, no, en este instante siento que no necesito, no me gustaría estar en ningún otro lado haciendo ninguna otra cosa. Y soy feliz. Entonces,
qué bueno es.
Tener esa sensación de que no necesito nada más, y sobre todo porque no querer algo es lo mismo que tenerlo. Cuando tú no quieres tener un Ferrari, cuando tú no es algo que tú quieras,
Sí, me pasa.
Te da igual no tenerlo. Yeah. O sea, tienes la misma sensación que el que lo tiene,
yeah,
porque no lo quieres. Entonces, para mí, el éxito sería, si me dices, ¿eres exitoso? Pues me tendría que preguntar si soy feliz. Si soy feliz, pues tengo todo lo que siento que no necesito nada más. Pues sí. Y no creo que... Creo que esto va muy en línea de lo que también decía antes, de que es muy difícil, o sea, el precio de la infelicidad es simplemente el proceso al que tú te sometes para conseguir lo que quieres. O sea, tú te dices, vale, yo quiero esto, y hasta que no lo consiga, soy infeliz. Entonces, mientras yo no tenga esto, pues soy infeliz, ¿no? Entonces, es súper importante definir las cosas que tú quieres. Y estar seguro que las cosas que tú quieres son las cosas que tú quieres.
No las que crees que quieres.
No las que crees que quieres, sino que también, sino las que te están diciendo que tienes que querer. Sobre todo, de nuevo, vuelvo a, porque me siento como en una responsabilidad de tocar esto siendo alguien que contribuyo al problema subiendo cosas a internet. Lo que te dice la gente de internet que tienes que querer no es lo que tienes que querer. Tú no tienes por qué querer tener 35 negocios y facturar, ¿sabes? No tienes por qué querer eso. Tú tienes que preguntarte a ti mismo qué es lo que realmente quieres. Y ser brutalmente honesto. Y sacar de esta observación qué es lo que piensas que tus padres quieren que quieras. Es complicado.
Ojo,
o, por
ahí,
ejemplo,
sí, sí,
o
sí.
¿cómo se ve hacia afuera el que yo quiera esto?
Sí.
Por ejemplo, si yo quiero... Yo tengo colegas así, y son de los colegas que digo, tío, tienes muchas cosas resueltas. Yo lo único que quiero es tener un trabajo normal y poder hacer las cosas que me gustan. Que no me rayen con que tengo que tener 56 negocios y conseguir 50 millones de cosas. Yo lo que quiero es esto. ¿Qué pasa? Que tú cuando quieres esto, no, de repente pones el móvil, las mujeres no te van a querer si no eres un proveedor. Es como, cállate, apágalo. Tú lo que quieres es lo otro. Y eso es lo que la gente está consumiendo, y creo que es uno de los... Eso sí que es el cáncer latente actual, para mí. El hecho de estar constantemente persiguiendo... O sea, tú imagínate pasarte tu vida infeliz porque estás persiguiendo cosas que ni siquiera tú realmente quieres. Que las persigues porque piensas que esto es, pero... O porque estás condicionado de alguna forma. Creo que, de nuevo, sentarse en una habitación y pensar, ¿qué es lo que quiero? Si nadie me ve, si no hubiera nadie más en el mundo, ¿qué es lo que querría hacer? Sé honesto contigo mismo. Y si decides... Si tienes una idea más o menos clara, sé firme y persigue eso. Es lo que intento hacer yo, al menos. Y es súper, súper, súper complicado.
Qué buena esa, ¿eh? O sea, muy buena. Esa es de clip. O sea, sacamos clip de eso. Fijo, me ha encantado, te lo agradezco, de verdad. Y la última ya. ¿Cuál es tu propósito en la vida?
Propósito. Creo que... A ver, no lo hemos tocado en la conversación, pero soy bastante friki de teoría evolutiva. De todo lo que tiene que ver. Yo achaco a todo lo que hacemos y todas las cosas que nos pasan y todas las reacciones que tenemos. Simplemente somos un proceso de evolución. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Pues te diría que procrear, supongo.
¡Qué guapo! Me mola.
Supongo que procrear, porque eso sería lo más básico, ¿no?
Propósito biológico, ¿no?
Procrear, tener algo más allá que...
Bueno, es trascendental.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!